Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
¿Cómo están? Comenzamos con todo el ánimo y energía para este día jueves 20 de febrero. Falta poquito para el viernes, fin de la semana laboral para algunos, ya quedando poco para marzo, la entrada a clases, el superlunes y bueno, todo lo que eso conlleva. 13 grados hay en este momento en la región metropolitana. Para este día de hoy nos espera una temperatura de 29 grados. Seguimos debajo de los 30 al igual que ayer. Ojo que el calor intenso aún se siente. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de noticias. Usted recuerde que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. También puede contactarnos a través de nuestro WhatsApp al más 569-81-88-46-90. Y como es habitual, comenzamos con nuestro programa con el dato práctico con Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Falta poco más de una semana para que llegue marzo, mes en donde todas las personas que son dueñas de un vehículo deben pagar el permiso de circulación junto con el seguro obligatorio de accidentes personales. En el caso del primer documento, el valor de este varía según la tasación fiscal que tenga el vehículo, información que se puede obtener en la página web del Servicio de Impuestos Internos. En concreto, para acceder a esa cifra debe visitar la página CI.cl. Allí, en la sección de servicios online, podrá consultar la tasación fiscal de su automóvil. Solo se requiere tener la marca, modelo y año de su vehículo. Una vez que ingrese la información, podrá obtener la tasación fiscal junto con el valor del permiso de circulación correspondiente para el 2025.
Seis de la mañana con dos minutos, sigamos con los titulares. El gobierno descartó irregularidades en el traspaso de 3,5 billones de pesos de Corfo a la cartera de Hacienda y acusó una polémica artificial. En la oposición anunciaron una comisión investigadora y la Contraloría confirmó una investigación por una posible afectación patrimonial. Y en prisión preventiva quedó el desaforado diputado Francisco Pulgar, a quien se le imputan los delitos de violación y abuso sexual reiterado. La Fiscalía valoró el fallo, mientras que su defensa ingresó un recurso para revertir esta medida. La Moneda confirmó que apelará a la resolución del primer tribunal ambiental de Antofagasta por el proyecto minero Dominga. El Ejecutivo pretende evitar que el Comité de Ministros sea convocado nuevamente para repetir la votación de la controversial iniciativa. Equipos de emergencia encontraron un segundo cuerpo vinculado al naufragio de una embarcación en Talcahuano. En paralelo continúan las labores de búsqueda de los dos tripulantes que aún permanecen desaparecidos. Y una buena noticia para los automovilistas, porque NAP confirmó una caída en el precio de las bencinas a partir de este jueves. No obstante, la entidad anunció un alza de 2,6 pesos por litro en el valor de diésel. Masivo operativo de la PDI dejó más de 20 detenidos, procedimiento que se desarrolló en Persa Biobío y Barrio Franklin para detectar a personas vinculadas al tráfico de drogas, robo de celulares y también a inmigrantes en situación irregular. Donald Trump tildó de dictador a Volodymyr Zelensky, mientras que el mandatario ucraniano acusó a su par estadounidense de vivir en un espacio de desinformación rusa. En tanto, el presidente Gabriel Boric publicó en su cuenta de X que lo que Trump hace a Ucrania es inaceptable. Y Ñublense no pudo en su debut con la Copa Libertadores y perdió de visita 1-0 ante Boston River de Uruguay. En tanto, Nicolás Jarry quedó eliminado de la ATP de Río de Janeiro tras una dura derrota en sets a manos de argentino Francisco Comesaña.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:04 y la Superintendencia de Medio Ambiente ordenó detener las tronaduras en obras que se realizan en la Ruta de la Fruta, medida que fue adoptada a raíz de una serie de denuncias ciudadanas. Carlos Tapia con el informe.
Buenos días. La Superintendencia de Medio Ambiente ordenó la adopción de una medida urgente y transitoria a la Sociedad Concesionaria Ruta de la Fruta Sociedad Anónima, titular del proyecto Concesión Ruta 66, Camilo de la Fruta, ubicado entre las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Región Metropolitana y de Valparaíso. La medida, que ya cuenta con la autorización del Segundo Tribunal de Ambiental, ordena al titular la detención de la ejecución de las tronaduras proyectadas en el sector 5 o variante San Juan, en las comunas de Santo Domingo y San Antonio, región de Valparaíso. El proyecto al que cual hace alusión la medida comprende una superficie predial de 690 hectáreas en total, iniciándose las obras en el sector del enlace Pelequén, finalizando en el empalme con el acceso al puerto de San Antonio, y pretende mejorar, rehabilitar el perfil de la ruta 66, comprendiendo la ampliación a la segunda calzada los primeros 26 kilómetros y la construcción de una calzada bidireccional que podría ser emplazada por la ruta actual o en una variante para el resto del trazado. Al respecto, la superintendenta subrogante Claudia Pastorey señaló de que la medida urgente y transitoria ordenada de detención de las obras tiene como sustento una serie de antecedentes analizados por la superintendencia, tanto en nuestras actividades de inspección como en análisis de la información requerida al titular del proyecto, cuyas conclusiones han constatado que la ejecución de las obras, en particular las vinculadas a las tronaduras, no se estarían ajustando al permiso ambiental otorgado.
La Superintendencia del Medio Ambiente ordenó la paralización del proyecto Concesión Ruta 66, Camino de la Fruta, por incumplimiento a su resolución de calificación ambiental, estableciendo específicamente la suspensión de las actividades de tronaduras que serán ejecutadas en toda la variante de San Juan, sector que corresponde a la comuna de Santo Domingo y San Antonio. Lo anterior a raíz de denuncias ciudadanas que reportaban afectación producto de la materialización de estas obras, viendo perjudicada su salud y calidad de vida. Situación que fue constatada a través de fiscalizaciones ambientales y requerimientos de información al titular. Esta medida se ordenó por 30 días corridos.
Tras la detención adoptada por la Superintendencia de Medio Ambiente, se espera que el proyecto realice, entre otras cosas, un plan de comunicaciones concreto enfocado a la comunidad, en donde informe sobre la fecha y el lugar de la realización de las próximas acciones a desarrollar, el perímetro y las medidas de seguridad, entre otros datos. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:08 a.m. y en el marco del denominado caso Brinks, el Tribunal Rancagüino nuevamente confirmó la prisión preventiva de uno de sus integrantes de la banda que cometió el ilícito, precisando que el involucrado tuvo un rol fundamental para concretar el millonario robo. Emilio Araya con el detalle.
Su defensa solicitó cambiar sin éxito la medida cautelar de prisión preventiva que mantiene desde septiembre del 2024, donde le encontraron más de 40 millones de pesos correspondientes a los dineros robados de la sucursal Brinks en agosto pasado en Rancagua, los que estaban ocultos en una botillería de la comuna de Cerro Navia por la región metropolitana. Así lo adujo el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad O'Higgins, Carlos Fuentes Rebolledo.
En la audiencia nosotros dimos cuenta casi en extenso de todos los antecedentes que tenemos en contra de ella, y el tribunal acogió, cierto, de que los antecedentes justifican que ella participaba en la asociación criminal y por tanto responsable de los delitos cometidos en Rancagua.
Se trata de Camila Cerda, pareja de uno de los presuntos líderes del robo, Juan Ramírez Cruz, quien según la fiscalía no solo guardó el dinero robado, sino que también habría participado en la planificación del robo.
Fue encontrada con parte del dinero, que además en su celular estaban nombres, cierto, de los participantes, se veía el nombre incluso hasta de la tesorera.
La imputada declaró previamente ante la fiscalía, donde señaló que el dinero robado el 16 de agosto estuvo 2 días en la comuna de Lonquén y luego fue repartido entre la banda.
Lo que tenemos claro es que el dinero llega hasta una zona el 17 de agosto y luego al día siguiente o a los 2 días es entregado tanto en la botillería como en un restaurante que también es en la misma calle Huelen.
Riesgo para la seguridad de la familia también fue parte de lo que se argumentó en la audiencia, donde la imputada tiene dos hijos y, según detalló, otras bandas han querido secuestrarlos.
No es algo que nosotros tengamos en nuestra carpeta de investigación. Desconocemos si hizo la denuncia o no, porque esto entiendo que habría sido en Santiago. Así que en esos antecedentes no tuvo cómo acreditar, porque no pudo citar ni un parte ni tampoco una investigación.
Finalmente, la fiscalía insiste en que la declaración de la mujer se mantendrá en reserva por 40 días, quien tuvo un rol fundamental en la organización y logística para el ilícito. Estos antecedentes sí pesaron al Tribunal de Garantía de Rancagua, donde se mantuvo la prisión preventiva por considerarla un peligro para la sociedad. Lo mismo fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Rancagua.
6:10 y 2 desaparecidos y 2 fallecidos deja hasta el minuto el naufragio de una embarcación sardinera en las cercanías del puerto de San Vicente, en la octava región. En tanto, siguen las labores de búsqueda lideradas por los equipos de emergencia. Marcelo Castro con el detalle.
2 fallecidos y 2 desaparecidos deja como saldo hasta el minuto el hundimiento de una embarcación que se dedicaba a la pesca de sardina en Talcahuano. La tragedia se desencadenó pasadas las 22 horas del martes, cuando se perdió la pista del Magdalena 2 a 1,3 millas mar adentro desde el puerto de San Vicente. De los 10 tripulantes que se encontraban a bordo, 6 de ellos lograron llegar con vida hasta la terminal internacional, además del cuerpo sin vida de otro de sus compañeros. Lo anterior derivó en un operativo de búsqueda por parte de la Armada durante la noche y madrugada del miércoles, el cual se retomó durante la última mañana, con un amplio despliegue de elementos, tal como lo dijo el gobernador marítimo subrogante de Talcahuano, Carlos Díaz.
La rebusca se inició en forma inmediata, se dispusieron el zarpe de las embarcaciones que nosotros tenemos de emergencia, una lancha rápida que está en Talcahuano y una lancha mayor que la LSG Talcahuano, para poder iniciar prontamente la rebusca a estas personas. Y ustedes saben que las primeras horas es lo más importante para tratar de dar con éxito con estas personas. Durante el día de ayer, dado las condiciones climáticas y de visibilidad, no se encontraron rastros de esta embarcación. Sin embargo, con el apoyo de un helicóptero naval, durante esta mañana ya se encontraron trazas de rastros donde posiblemente se hubiese hundido esta embarcación.
Y este operativo logró efectos a primera hora del miércoles, ya que en el sector de Caleta Lenga, distante a 4 kilómetros del último lugar donde se tuvo rastro de la embarcación, apareció el cuerpo de uno de los tripulantes que se encontraba desaparecido. Así lo afirmó el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Penquista.
Si bien es cierto, este hallazgo es reciente o contemporáneo con el naufragio de la embarcación, está en su cuerpo NN, está en etapa de verificación. No obstante, existen algunos vestigios que podrían darnos un indicio de que podría ser alguien de la embarcación que naufragó. Estamos realizando todos los peritajes y los análisis correspondientes para poder establecer fehacientemente y entregar esa información de forma responsable, ¿no es cierto?, tanto a los familiares como también a la ciudadanía respecto a este lamentable hecho. Existen vestigios que dan cuenta de un trabajador dedicado, ¿no es cierto?, a la pesca.
Eso sí, los familiares de los tripulantes que se mantienen desaparecidos, uno de Talcahuano y otro oriundo de Valdivia, cuestionaron la poca información entregada por las autoridades sobre el trabajo realizado en el mar para dar con el paradero de sus consanguíneos.
Desaparecidos, claro. Y nosotros estamos de anoche, hace más de 12 horas que estamos aquí, en una incertidumbre que nadie nos informa nada, no se sabe nada. Aquí andamos sabiendo cosas así, rumores que se escuchan de aquí para allá.
Tiene que haber un plan de contingencia. Para todo este tipo tiene que haber un procedimiento, tanto de la Capitanía de Puerto como de las autoridades competentes, que tienen que ver este tema. No podemos nosotros estar esperando que alguien encuentre un cuerpo, un pescador artesanal, y que no sepamos nada.
Las labores de búsqueda se retomarán a las 8 de la mañana de este jueves.
6:14 y vamos con el bloque de panoramas con Laura Alburquerque.
Muy buenos días, estos son los panoramas de hoy. Te recordamos que puedes asistir a la exposición Dinosaurios del Fin del Mundo, una aventura en extinción en el Museo Nacional de Historia Natural en Quinta Normal. Esto se mantendrá durante todo el año para que puedas disfrutar de forma gratuita el mundo de los dinosaurios. Podrás ver réplicas de fósiles, dinosaurios de nuestra tierra y aprender sobre la extinción masiva que marcó el fin de su era. La exposición está disponible de martes a sábado, de 10 de la mañana a 17:30 horas. También los domingos y festivos, de 11 de la mañana a 17:30 horas. Esto es un panorama ideal para familias y fanáticos de la prehistoria. Ahora, si quieres algo un poco más movido, puedes asistir al tributo de Steve Perry con icónicas canciones de la banda Journey. Esto será interpretado por Nico Cid, un ganador de la tercera temporada de Yo Soy y actual participante del programa Mi Nombre Es. El show será hoy, 20 de febrero, de 19:30 a 23:30 horas, en Avenida Pocuro, 2878, en Providencia. La entrada cuesta 10.000 pesos y la puedes adquirir en www.clubprovidencia.cl. Así que ya lo saben, no se pierdan estos increíbles panoramas.
De la mañana con 15 minutos y vamos con el bloque internacional. Toda la información internacional con Francisco Arriagada.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de dictador a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en medio de las crecientes tensiones entre Kiev y Washington. Zelensky, un dictador sin elecciones, debería actuar rápido o no le quedará país, escribió Trump en su plataforma Truth Social sobre el líder ucraniano cuyo mandato de 5 años expiró en el 2024. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente, publicó el líder norteamericano. El martes, el presidente estadounidense ya criticó la ausencia de elecciones en Ucrania desde que en febrero del 2022 Rusia invadió territorio ucraniano. La legislación ucraniana no exige que se celebren comicios en tiempos de guerra y bajo la ley marcial. Millones de ucranianos han huido al extranjero y el 20% del país está bajo la ocupación rusa. Zelensky respondió este miércoles a su homólogo estadounidense diciendo que vivía en un espacio de desinformación rusa. El grupo Hamas confirmó este miércoles que está dispuesto a liberar a todos los rehenes que quedan en la franja de Gaza durante la segunda fase de la tregua entre el movimiento islamista palestino e Israel. Israel y Hamas están actualmente completando la primera fase del alto al fuego, que entró en vigor el 19 de enero, durante la cual 19 rehenes israelíes han salido liberados a cambio de más de 1.100 presos palestinos detenidos en cárceles de Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel declaró el martes que las conversaciones sobre la continuación de la implementación del acuerdo comenzarán durante esta semana. Hemos informado a los mediadores de que Hamas está dispuesto a liberar todos los rehenes de una sola vez durante la segunda fase del acuerdo, en lugar de por etapas como en la primera fase en curso, declaró un alto cargo de Hamas. Junto con ello, el mando no aclaró cuántos rehenes secuestrados durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel siguen cautivos en la franja de Gaza, retenidos ya sea por este grupo o por otro. La Procuraduría General de la República de Brasil presentó una denuncia formal ante el Supremo Tribunal Federal contra el expresidente Jair Bolsonaro y un grupo de aliados por un intento de golpe de Estado en el año 2022 contra su sucesor, el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. El documento señala que el exmandatario derechista lideraba una organización criminal que ejecutaba actos lesivos contra la democracia y tenía un proyecto autoritario de poder. Si la denuncia es aceptada, Bolsonaro pasará a ser imputado y enfrentará un proceso penal en el Tribunal Supremo, pudiendo ser condenado por los delitos descritos en la acusación. Las maniobras de un helicóptero de las Fuerzas Aéreas de China para bloquear y expulsar a un avión de Filipinas del arrecife de Scarborough, un área en disputa en el mar de China Meridional, han elevado la tensión entre ambos países entre las muestras de apoyo este miércoles de Washington a Manila. El avión ingresó ilegalmente al espacio aéreo de Guangyang sin el permiso del gobierno chino, aseguró Tian Yunli, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones del Sur del Ejército Chino, todo esto en un comunicado publicado en la red social Weibo. El vocero denunció que los actos del martes de parte de Filipinas constituyen una grave violación de la soberanía china y subrayó que los intentos de Filipinas de hacer valer sus reivindicaciones territoriales a través de provocaciones militares y de la manipulación de la opinión internacional resultarán absolutamente inútiles.
Seis de la mañana con 19 minutos, sigamos con el tiempo en la zona norte de nuestro país. Comenzamos con Arica, que para este jueves 20 se espera una máxima de 24 grados, una mañana nublada, variando a nubosidad parcial, y una tarde con nubosidad parcial. Actualmente están con 21 grados. Iquique, 26 grados como máxima, una mañana con nubosidad parcial, algunas nubes, pero hay una tarde despejada. Seguimos con Antofagasta, 22 grados como máxima, con una mañana despejada, tarde y noche también. Actualmente están con 18 grados. Isla de Pascua, para este jueves 20, Había una mañana con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, al igual que la tarde y la noche. Actualmente están con 21 grados. Más al sur, Copiapó, 30 grados como máxima. Una mañana despejada, variando nubosidad parcial, y una tarde con nubosidad parcial. En La Serena, Coquimbo, tenemos una máxima de 23 grados para este jueves, con una mañana despejada, variando a nubosidad parcial. Sin embargo, la tarde estará despejada. Más a la costa, en Valparaíso, hay una máxima de 20, con una mañana cubierta y neblina, variando a nubosidad parcial, y una tarde despejada. Actualmente están con 11 grados. Y finalmente, la región metropolitana nos espera una máxima de 30 grados para este jueves 20, con una mañana, tarde y noche despejada. Actualmente estamos con 12,4 grados. Una pequeña pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua. Productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
La Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport, cuestionó las recientes inversiones anunciadas por el gobierno y las empresas portuarias estatales de Antofagasta y Punta Arenas, financiadas con aportes fiscales, argumentando que excluyen a privados y podrían vulnerar la ley 19.542, que exige igualdad de condiciones entre ambos sectores. Camport presentó una solicitud a la Contraloría para determinar la legalidad de estas acciones, destacando que las iniciativas que incluyen ampliaciones e infraestructura portuaria por más de 150 millones de dólares no han seguido un procedimiento que garantice participación privada. Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones defendieron los proyectos, subrayando su impacto en el desarrollo regional y la eficiencia logística, asegurando que serán ejecutados mediante licitaciones públicas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua. Productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 24 minutos. Y ahora vamos con el bloque musical preparado por Martín González.
Muy buenos días. Bienvenidos al bloque musical de Radio Agricultura. Si hablamos de íconos de la música, es imposible no mencionar a Madonna. Con más de 4 décadas de carrera, la reina del pop sigue sorprendiendo a sus fans y esta vez lo hace con el relanzamiento de Bedtime Stories, su icónico álbum de 1994. El anuncio llegó a través de un tráiler en sus redes sociales, donde la artista aparece envuelta en una estética onírica, escribiendo palabras en un papel mientras luce lencería rosada. Pero la noticia no se queda ahí. Madonna también confirmó que el disco será reeditado en formato vinilo, un regalo para los coleccionistas y nostálgicos de la era dorada del pop. Bedtime Stories marcó un punto de inflexión en la carrera de la cantante. Este álbum mostró un lado más introspectivo y sofisticado, con un sonido que fusiona el pop con el R&B. Además, contó con la colaboración de grandes nombres como Bjork y Babyface en la producción. Este relanzamiento se suma a otro anuncio reciente de Madonna, su regreso al estudio para trabajar en un nuevo álbum, el cual ha descrito como la secuela de Confessions on a Dance Floor. Bajo la producción de Stuart Price, su eterno aliado musical, la artista promete un nuevo capítulo en su legado.
Con 25 minutos y vamos con titulares. El gobierno descartó irregularidades en el traspaso de 3,5 billones de pesos de Corfo a la cartera de Hacienda y acusó una polémica artificial. En la oposición anunciaron una comisión investigadora y la Contraloría confirmó una investigación por una posible afectación patrimonial. Y en prisión preventiva quedó el desaforado diputado Francisco Pulgar, a quien se le imputan delitos de violación y abuso sexual reiterado. La fiscalía valoró el fallo, mientras que su defensa ingresó un recurso para revertir esta medida. Y La Moneda confirmó que apelará a la resolución del primer tribunal ambiental de Antofagasta por el proyecto minero Dominga. El Ejecutivo pretende evitar que el Comité de Ministros sea convocado nuevamente para repetir la votación de esta controversial iniciativa. Equipos de emergencia encontraron un segundo cuerpo vinculado al naufragio de la embarcación en Talcahuano. En paralelo continúan las labores de búsqueda a los dos tripulantes que aún permanecen desaparecidos. Y una buena noticia para los automovilistas, porque ENAP confirmó una caída en el precio de las bencinas a partir de este jueves. No obstante, la entidad anunció un alza de 2,6 pesos por litro en el valor de diésel. Masivo operativo de la PDI dejó más de 20 detenidos, procedimiento que se desarrolló en el Persa Bio Bio y el barrio Franklin para detectar a personas vinculadas al tráfico de drogas, robo de celulares y también inmigrantes en situación irregular. Donald Trump tildó de dictador a Volodymyr Zelensky, mientras que el mandatario ucraniano acusó a su par estadounidense de vivir en un espacio de desinformación rusa. En tanto, el presidente Gabriel Boric publicó en X que lo que Trump hace con Ucrania es inaceptable. Ñublense no pudo en su debut en la Copa Libertadores y perdió de visita ante Boston River en Uruguay. En tanto, Nicolás Jarry quedó eliminado de la ATP de Río de Janeiro tras una dura derrota en tres sets a manos del argentino Francisco Comesaña.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 949 pesos con 98 centavos. El euro se cotiza en 990 pesos con 33 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 57 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 76 dólares con 11 centavos el barril. El WTI se transa en 72 dólares con 18 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.527 pesos con 33 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6 de la mañana con 28 minutos y una nueva herramienta se suma a los procedimientos policiales en la región metropolitana. Esto luego de que se confirmara que en marzo Carabineros comenzará a utilizar pistolas Taser con un marco de uso regulado y estrictos protocolos. Sin embargo, la medida ha generado debate entre las autoridades y especialistas. Laura Alburquerque con toda la información.
Se espera que en el mes de marzo comience la implementación de pistolas Taser por parte de Carabineros, con el fin de evitar el uso de armas de fuego en circunstancias violentas, ofreciendo una alternativa menos letal. Estas pistolas estarán reguladas bajo un estricto protocolo y solo se podrán utilizar para delitos o casos de agresión activa en el contexto de violencia intrafamiliar, y solo en la región metropolitana. Para ello, el funcionario de Carabineros deberá contar con una certificación actualizada y realizar prácticas anuales. También está prohibido disparar a zonas sensibles del cuerpo y no se recomienda su utilización contra niños, niñas y adolescentes.
El hecho de que estas armas sean utilizadas solo en caso de violencia intrafamiliar ha causado controversia, pues amerita un desconocimiento de la realidad de un operativo policial, así afirmó el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jorge Alessandri.
Bien por las pistolas Taser, pero llegan tarde, están hace 20 meses compradas en una bodega, entonces el gobierno temeroso respecto a si enfrentar duramente a la delincuencia y al crimen organizado se demora también con las pistolas Taser, y ahora de nuevo siendo temerosos dicen, mire, solo para violencia intrafamiliar. Yo he hablado esto con carabineros en retiro, con carabineros en servicio, y nos dicen, mire, cuando nos llaman a nosotros a una emergencia, no sabemos a qué vamos a enfrentar, por lo tanto al final, si usted le pone esa regla, el policía se va a abstener de ocuparla. Entonces no tengamos miedo.
El hecho de que este plan sea piloto tampoco mantiene contentos a los expertos, pues el crimen organizado ha avanzado rápidamente. No así las medidas para combatirlo, según explicó el coronel en retiro de carabineros, Pedro Valdivia, quien dijo que los delincuentes se adaptan mucho más rápido que las medidas de seguridad.
Bueno, terminar con estas dubitativas, puede terminar con estos planes pilotos, porque tú comprenderás de que la delincuencia en general y fundamentalmente el crimen organizado no tiene ningún plan piloto, ellos cambian de un momento para otro. Y de hecho yo te digo que se van a ajustar indudablemente a esta condición. Por eso es de que no pueden haber dudas. Si este es un elemento que se incorpora a la policía chilena, como pasa en prácticamente en el 90% de las policías del mundo, se tiene que aplicar en los términos que es. Delincuente, una persona que está agrediendo a otra persona en el marco de la violencia intrafamiliar y está cometiendo un delito. Por lo tanto, si está cometiendo un delito, tiene que someterse a la represión que pueda tener la policía en ese minuto para normalizarlo.
Asimismo, se ha criticado el hecho de que estas herramientas sean solo utilizadas por carabineros y no por agentes de seguridad municipales. Ante esto, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, dijo que estos inspectores son más cercanos a la labor de prevención que de intervención, y que hay que ser precavidos, pues el uso de estas pistolas conlleva riesgos.
Esperamos que este plan piloto sea exitoso y que quienes las utilizan reciban la capacitación adecuada, para así en el futuro evaluar si es conveniente ampliar su uso. Pero en el caso de los inspectores de seguridad municipal, estos tienen la labor de prevenir más que de intervenir. Por ende, no es una buena idea expandir el uso de esta herramienta para los funcionarios municipales.
El cardiólogo y arritmiólogo de la clínica alemana, Maurice Cortés, explicó aquellos peligros que pueden traer estas armas al ser utilizadas contra personas que cuenten con algún tipo de problema cardíaco o sean pacientes de riesgo.
Esta pistola, digamos, cuando son disparadas directamente al pecho o al tórax, puede provocar arritmias o gatillar que el pulso o la frecuencia cardíaca aumente súbitamente de 70 a sobre 150 latidos por minuto tranquilamente, y eso ser un asiento a que se generen arritmias potencialmente letales en pacientes susceptibles o portadores de dispositivos intracardíacos como por ejemplo son los marcapasos.
En relación a esto, el protocolo indica que el funcionario policial deberá prestar auxilio a la persona a la que se le haya dirigido la descarga eléctrica y, en caso de ser necesario, facilitar su traslado a un recinto asistencial. Recordemos que si bien hay algunos funcionarios con certificación, las capacitaciones para carabineros comenzará en marzo y se espera que para el segundo semestre se adquieran más de estas pistolas.
6:32 y el gobernador de la región de Ñuble solicitó al gobierno decretar alerta roja por el incendio forestal que amenaza a la reserva de la biósfera, ya que ha consumido más de 500 hectáreas. Y más al sur, CONAF aseguró que no hay avance del incendio registrado en la frontera de Chile con Argentina en la comuna de Cochamó, mientras que en paralelo el gobierno levantó el toque de queda en Regía las comunas de Araucanía. La información con Martín González.
El fuego no cesa y la fuerza de los brigadistas tampoco. Actualmente en Chile hay más de 10 focos en combate, desde el Ñuble a los Lagos, donde una de las principales alertas está puesta precisamente en la región del Ñuble por un incendio forestal que afecta parte del corredor biológico Nevados de Chillán. Una zona que se caracteriza por ser el único lugar de Chile central donde aún se encuentra el huemul, junto con una inmensidad de bosque nativo. Es por eso que a las labores de combate se sumó el helicóptero pesado Chinook, que cuenta con capacidad de 10.000 litros de agua, reforzando el trabajo que realizan las brigadas en la emergencia. Al respecto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, advirtió sobre la complejidad del siniestro de Coihueco y dijo que están dando todo su esfuerzo para detener el avance de las llamas.
Sin duda, el incendio más complejo que tenemos en este minuto es el de Coihueco, que está amenazando además un tesoro natural del país como es la biosfera allí de la reserva más tortina de Huemule, que también colinda entre Coihueco y San Fabián de Alico. Estamos dando todo lo que podemos, lo máximo, se está colaborando con brigadas de varias regiones del país.
Al respecto, el gobernador de la región del Ñuble, Óscar Crisóstomo, solicitó al gobierno decretar alerta roja para la zona y dijo que esto, más que una prioridad regional, es nacional, ya que si no se detiene, las pérdidas serán irrecuperables.
Esta es una solicitud que le hemos hecho, ya venimos hace varios días solicitando. Sabemos el esfuerzo que ha hecho CONAF y se lo agradecemos muchísimo porque hemos visto nuestros brigadistas cómo han estado combatiendo, pero esto tiene que transformarse no en una prioridad de Ñuble, sino que en una prioridad nacional. Implica que el Estado de Chile tiene que hacerse responsable también por poder protegerlo. Por eso hoy tenemos que concentrarnos nacionalmente en este sector, de lo contrario este patrimonio es irrecuperable.
Consignar que luego de 11 días el gobierno levantó el toque de queda en la Araucanía implementado por los incendios en Cautín y Malleco. Sin embargo, 150 efectivos del ejército y de la FACH permanecerán en la zona para labores de vigilancia en áreas rurales y la carretera. Más al sur, respecto a la alerta en la región de Los Lagos por un incendio que se originó en Argentina y afectó 0,2 hectáreas en territorio nacional, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, dijo que no hay riesgo de afectación en zona chilena, pero pese a eso hizo un llamado a las personas a no asistir a Cochamó en estos días.
El incendio El Manzano, que se desarrolla a la altura de Cochamó, ya no revierte ningún peligro para la zona chilena. Siempre, obviamente, se le pide a la gente que no vaya a los sectores porque pueden sufrir hasta accidentes automovilísticos debido a que hay cantidad de vehículos de emergencia transitando en el lugar.
Sobre las proyecciones del tiempo para las regiones de Ñuble y Biobío, el panorama no es alentador, ya que el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Elio Bruford, entregó una estimación para lo que queda de esta semana y esto fue lo que dijo.
Para las regiones de Ñuble y del Biobío estamos esperando condiciones más bien soleadas para el día jueves y viernes y el día sábado y domingo condiciones con nubosidad parcial. Las temperaturas máximas para el día jueves van a estar en torno a los 28, 29 grados, el día viernes y sábado en torno a los 29 y 31 grados y para el día domingo se espera una máxima de entre los 30 y los 31 grados.
En tanto, para la región de la Araucanía, la proyección de meteorología es que jueves y viernes habrá cielo despejado con niebla matinal con una máxima que oscilará entre los 25 grados Celsius, mientras que sábado y domingo habrá nubosidad parcial y temperatura máxima en torno a los 27 grados. Un panorama que mantiene a las autoridades en alerta, donde el llamado sigue siendo a respetar los protocolos de evacuación preventiva en caso de que exista un riesgo inminente para la población.
Deportes en Agricultura informa.
Buenos días. Comenzamos la información deportiva con la lamentable eliminación de Nicolás Jarry en la segunda ronda del ATP 500 de Río de Janeiro, al caer en un maratónico partido que se extendió por más de 3 horas ante el argentino Francisco Comesaña por 7-6, 6-7 y 7-6. De esta forma, Nico deberá volver a Santiago a preparar su próximo torneo, que será el Chile Open, certamen que comenzará el próximo lunes 24 de febrero. En la Champions League, un Kylian Mbappé absolutamente intratable le dio, con un hat-trick, la clasificación a los octavos de final de la Champions al Real Madrid, derrotando a un deslucido Manchester City por 3-1 en el Santiago Bernabéu. Además, los merengues habían ganado por 3-2 en Inglaterra, por lo que avanzan a la siguiente fase con un contundente 6-3 en el resultado global de la llave. El francés anotó goles de enorme factura a los 4, 33 y 61 minutos para que la Casa Blanca se siga ilusionando con un nuevo título, su 16º en su torneo predilecto. Además, la sorpresa de la jornada la dio el PSV Eindhoven, que eliminó en Países Bajos a la Juventus en el tiempo suplementario con un global de 4-3. En cuanto a equipos chilenos, Ñublense cayó por la mínima en su visita al Estadio Centenario de Uruguay ante el Boston River de aquel país en partido válido por la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Si bien el resultado no fue favorable para el equipo de Francisco Arrué, la eliminatoria queda totalmente abierta para la revancha que se disputará el próximo miércoles 26 de febrero en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. Por último, recuerde que hoy desde las 21:30 horas de nuestro país se estarán enfrentando Racing de Gabriel Arias y Botafogo en el Cilindro de Avellaneda por la final de ida de la Recopa Sudamericana, para que no se lo pierda. Informó Deportes en Agricultura.
Noticias en Agricultura.
En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
De la mañana con 39 minutos y vamos con el tiempo en la zona sur de nuestro país. Comenzamos con Punta Arenas con una máxima para este jueves 20 de 16 grados. Ojo que también hay harto viento. En la mañana va a estar nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y en la tarde también nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Actualmente están con 7 grados. En Torres del Paine hay un panorama similar, ya que la máxima es de 18, una mañana con nubosidad parcial y una tarde nublado también con viento entre 25 y 40 kilómetros con hora. En la noche hay nuados y chubascos débiles. Más al norte, en Coyhaique, 16 grados como máxima, una mañana nublada y una tarde también nublada y chubascos aislados. Actualmente están con 11 grados. Puerto Montt, máxima de 22, una mañana nublada y una tarde con nubosidad parcial. También ahora están con 11 grados hasta horas de la mañana. Valdivia, este jueves 20, tiene 20 grados como máxima, una mañana nublada y una tarde con nubosidad parcial. 7 grados tienen en estos momentos. Temuco, 25 como máxima, una mañana despejada y con neblina, y una tarde despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Actualmente, 6 grados. Más a la costa, en Concepción, 18 grados como máxima para este jueves, una mañana cubierta y neblina, variando a nubosidad parcial, y una tarde con nubosidad parcial variando a despejado. En Chillana, más a la cordillera, hay 28 grados como máxima. Ojo que bajamos de los 30, al fin, para Chillán, que estaba ahí sufriendo por las temperaturas. Una mañana cubierta y neblina, variando a nubosidad parcial, y una tarde despejada. Actualmente están con 14 grados. Más al norte, en Talca, 30 grados como máxima, una mañana cubierta y con neblina y una tarde con nubosidad parcial variando a despejado. Rancagua, 28 grados como máxima, mañana, tarde y noche despejado. Y actualmente en Santiago estamos con 12 grados actualmente y se espera que la máxima para este jueves 20 sea de 30 grados, con una mañana, tarde y noche despejada. Y ahora vamos a saludar a quienes hacen posible este programa, porque llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello te invita a participar de su primer concurso de relatos historias de reencuentro, que busca recoger historias basadas en experiencias personales, familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Más información en cultura.unap.cl. Vamos con una pequeña pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fue merco.info/cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugapet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugapet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugapet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo?
No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46, queridos amigos. Hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben apoyo al contado, y eso al instante. Así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Soy Minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, con profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Así que visita compromisominero.cl. Y el gobierno salió a explicar las razones que tienen para apelar el fallo al primer tribunal ambiental de Antofagasta respecto al proyecto portuario minero Dominga. Además, en medio de este debate, parlamentarios se refirieron al proyecto de la ley que está en el Senado y que busca establecer un servicio de evaluación ambiental 2.0, junto con eliminar el Comité de Ministros como instancia de revisión de reclamaciones en esta materia. La información con Ricardo Cuevas.
Hasta el sábado tiene plazo La Moneda para ingresar la apelación a la determinación del primer tribunal ambiental de Antofagasta, que deja sin efecto la última resolución del Comité de Ministros respecto del proyecto portuario Dominga. Resolución de la instancia en la que, recordemos, se rechazó la instalación del proyecto en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo. Sin embargo, la justicia estableció la nulidad de esa decisión y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie respecto de la resolución del Comité de Ministros, lo que implica modificar la decisión de dicha instancia que sesionó el 8 de enero de este año. Sin embargo, para el gobierno, el CEA no tiene las atribuciones para cumplir con lo que solicitó la justicia. En esa línea, el ministro subrogante de Medio Ambiente, Máximo Proaño, explicó que la apelación que presentarán se fundamenta en que en las últimas 2 sesiones del comité se dio cumplimiento al fallo de diciembre del primer tribunal ambiental.
la Secretaría Técnica del Comité de Ministros no tiene estas atribuciones para pronunciarse sobre el fondo, sino que es el Comité de Ministros el que cuenta con estas atribuciones determinadas por nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no estamos ante el escenario de una nueva sesión del Comité de Ministros. Por eso, ahí es donde nosotros hemos anunciado que vamos a presentar un recurso de apelación, ya que consideramos que la dirección ejecutiva, en tanto Secretaría Técnica, no cuenta con las atribuciones para proceder de esta manera.
Asimismo, Proaño planteó que la determinación del tribunal no obliga a que el Comité de Ministros tenga que volver a sesionar. Esto mientras que la pelota para avisar o no el proyecto Dominga está en sede judicial a la espera de la presentación de la apelación junto con su correspondiente resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Frente a esta situación y considerando que Dominga lleva cerca de 10 años estancada en la evaluación medioambiental, es que se recordó un proyecto de ley que busca eliminar el Comité de Ministros y modernizar el sistema de evaluación ambiental, iniciativa que actualmente está en el Senado. Al respecto, se refirió el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Frank Sauerbaum, quien expresó que el proyecto es un poco más de lo mismo y agregó que no favorece una menor interferencia política o judicial en la materia.
Tampoco favorece una menor interferencia política, que es uno de los grandes problemas junto con la interferencia judicial, que en su etapa terminal proporciona cambios significativos respecto a las autorizaciones ambientales que se dan ya desde el Estado, y por el contrario, desde nuestro punto de vista, lo único que hace es fortalecer el rol del Servicio de Evaluación Ambiental y la participación ciudadana, que si bien es relevante, pero no es lo fundamental en un proyecto de inversión.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y militante del Partido Ecologista Verde, Félix González, apuntó a que la iniciativa no es una buena alternativa, ya que no se propone un reemplazo al Comité de Ministros en el proceso de la evaluación ambiental de diferentes proyectos.
Podemos debatir eliminar el Consejo de Ministros. El tema es por qué se cambia. Y si se hace desaparecer una instancia administrativa y se cambia por nada, entonces la ciudadanía solo tiene los tribunales. Entonces debe haber un diseño que obligue a los titulares a presentar proyectos que no afecten el medio ambiente ni a las comunidades y que le dé la posibilidad a las comunidades de defenderse. No basta con levantar el dedo para opinar.
Consignar que la iniciativa establece también un mayor acceso a la participación ciudadana y la intervención del Consejo de Defensa del Estado en casos de daño ambiental, iniciativa que debe ser revisada por la Comisión de Hacienda del Senado una vez se retome el trabajo legislativo en marzo.
6:51 a.m. y en prisión preventiva quedó el desaforado diputado independiente Francisco Pulgar. Tras la audiencia de formalización en su contra por delitos de violación y abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad. La Fiscalía valoró la medida cautelar aplicada a Pulgar, mientras que la defensa del parlamentario ya ingresó un recurso de apelación para revertir dicha resolución. Más detalles con Isidora Sea.
En prisión preventiva quedó el desaforado diputado Francisco Pulgar, a quien se le imputan los delitos de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años en hechos ocurridos en el año 2014. Así lo decretó el magistrado Américo Castro Figueroa del Juzgado de Garantía de Talca tras una audiencia que se prolongó por más de 5 horas. Tras ser revisados los antecedentes en la audiencia, que fue de carácter reservada, se dieron por acreditados los ilícitos cometidos por el parlamentario, ante lo cual el tribunal decidió fijar un plazo de 2 meses para su investigación. En la previa de la audiencia en la que se dictó la medida cautelar en su contra, el propio Pulgar cuestionó la labor de la Fiscalía, advirtiendo que hay una motivación política detrás de esta causa.
Una investigación de este tipo, de connotación sexual, en promedio, y esto lo dice la estadística, no lo digo yo, duran 3 años. Este caso lleva hoy, 19 de febrero, 3 años, 9 meses recién en la formalización. Entonces, cuando yo le digo, y lo he dicho a mi abogado, esta causa estuvo sin movimiento más de 1 año, no llama la atención, y justo cuando se activa es sincronizada con los eventos de carácter político.
Al respecto, el fiscal regional subrogante del Maule, Héctor de la Fuente, se refirió a la formalización del diputado desaforado y además valoró la medida cautelar dictada en su contra.
En este estadio procesal, el tribunal ha dado por establecido 2 hechos de suyo graves por la connotación y por las circunstancias de comisión. Un delito de violación simple y un segundo hecho de violación en carácter de reiterado. Se descartó en este estado procesal la eventual manipulación manipulación de carácter político que muchas veces ustedes han escuchado durante la secuela de esta investigación. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto al imputado por dos elementos básicos: peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para la seguridad de la víctima. Comienza entonces el proceso de investigación formalizada, periodo de 2 meses.
Importante recordar que la denuncia se presentó en mayo de 2021 por hechos ocurridos en 2014 en la región del Maule, y en octubre de 2023, por decisión unánime de la Corte de Apelaciones, se confirmó el desafuero del parlamentario. Cuando se presentó la denuncia en 2021, él se encontraba como candidato para gobernador por la región del Maule, de la cual no salió electo. Junto con eso, la abogada querellante Silvana del Valle entregó más detalles tras la formalización, como también que Pulgar hizo uso de poder y control sobre la presunta víctima.
¿Cuánto se acogieron todos los argumentos expuestos tanto por la Fiscalía como por esta parte en orden a considerar que existen antecedentes suficientes como para, en este estadio de la causa, considerar que existió el delito imputado, que son múltiples, son dos delitos de violación, uno específico en una fecha y otros reiterados a lo largo del mismo año, de los cuales fue víctima mi representada cuando tenía solo 14 años de edad? Queda en constancia en la resolución que el agresor ocupó circunstancias de poder y control, tanto en la comisión de los hechos como con posterioridad en la mantención de una cierta relación.
Por otra parte, Álvaro Pérez, abogado defensor del parlamentario, también entregó detalles de la causa y dijo que apelarán para intentar revertir la medida cautelar.
Nosotros evidentemente vamos a presentar una apelación para que, si tenemos éxito en la corte, el diputado pase el menor tiempo posible privado de libertad. Creemos que hay buenos antecedentes para presentarla. Estimamos que esta resolución es profundamente injusta, porque como he dicho desde el inicio que tomé esta defensa y como ha dicho el diputado Pulgar, que me encargó decirlo, el diputado es inocente.
Resolución que Pulgar deberá cumplir en la cárcel de Cauquenes a la espera del resultado de la apelación ya anunciada por la defensa del desaforado parlamentario.
6:55, hasta aquí las noticias. Usted recuerde que puede seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Lo dejamos invitados a escuchar deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.